Cuando son las 10 de la mañana con 11 minutos, ya recibimos en el estudio de Universal a Andrea Kuckerman, ingeniera electrónica, madre de Matías y Facundo, Matías de 3, Facundo de 5, y creadora de la Fundación Manos de Héroes. Ella hace 2 años y medio se puso sobre los hombros la misión solidaria de imprimir manos o brazos 3D para que quienes la contactaran, porque le falta uno de sus miembros, puedan salir más completos, ¿no? Y lo importante de esto es sin tener que pagar absolutamente nada. La fundación como fundación, con ese nombre, funciona desde mediados de 2021, hace 1 año y medio, pero la historia comenzó a principios de 2020, justo antes de que comenzara la pandemia, justito unos días antes de que cayeran los primeros casos de COVID-19 acá en Uruguay. Bienvenida, Andrea. ¿Cómo te va?
Muchas gracias, buen día a todos.
Un placer tenerte.
Bienvenida.
En Punto de Encuentro. Cuando empezó, en ese verano de 2020, ¿no? ¿Por qué resolviste comenzar con esto? Vos eras una ingeniera que trabajaba en otra cosa, como ingeniera.
Sí, yo era una ingeniera recibida hace ya 10 años. Trabajando en la empresa familiar, y se dieron una serie de circunstancias en mi vida donde dije, quiero volver a lo que es mi vocación, que entendía que era usar la ingeniería o lo que yo sabía para ayudar a los demás. Siempre como que tuve ese lado más solidario y empecé a pensar diferentes proyectos, y había escuchado de este proyecto de la impresión 3D en diferentes partes del mundo. Estaba en Argentina, estaba en Brasil, estaba en Paraguay, estaba en Estados Unidos.
También para manos.
Para manos, exacto. Y me pareció alucinante. Lo que me pareció más alucinante es cómo se cambia el concepto de la discapacidad para algo lindo. Porque las manos que yo veía no era algo que era igual a su otra mano, no era color piel, no era como que intentaba disimular. Era hacer sentir a los chicos como que si fuesen superhéroes.
Tenía algo
mágico. Entonces yo dije, este proyecto tiene que estar bien, y tiene que estar, o sea, porque era un cambio como de paradigma y romper con el sentir lástima y estar como por encima del otro, porque tienen la mano del hombre araña, no tienen cualquier mano.
Claro, es el que tiene la mano distinta, pero no porque algo fuera algo estéticamente que como dices tú, que choque.
Exacto.
Por buscar el parecido, sino todo lo contrario, que se incluso despega.
Eso motiva que muchos amiguitos capaz que la quieran tener.
Exacto.
Me la prestás por un rato.
Eso lo descubrí después, con el tiempo, cuando fui empezando a hacer estas manos, y bueno, y se fueron sumando diferentes voluntarios y demás, y se formó como una comunidad de personas que estaban en la misma que yo, que querían ayudar. Y así fue como al día de hoy hicimos 92 manos, gratis, completamente gratis.
¿Quién te ayuda? Porque en realidad lo haces solo, lo empezaste sola, gratuito.
Ahora
¿con qué apoyo?
Bueno, ahora somos un equipo de 4 personas. Hay un chico en electrónica, otra en el diseño, y estamos yo y otra chica más en la parte de comunicación y de gestión. Y nos apoyan diferentes empresas o personas como ustedes que quieran colaborar, que se acercan a un hábitat o se acercan a un teléfono fijo y llaman a diferentes números, al 0908-1011, para colaborar con 80 pesos y de a poquito se va sumando. Y vamos haciéndolo, sí.
Fundamental lo de las empresas privadas, ¿no?
Fundamental, porque son las que todos hacemos diferencia, la verdad. Creo que todos podemos ayudar, pero las empresas privadas que quieran colaborar y que vean de esto una causa, que quieran apostar, le pedimos que nos contacten, porque arrancamos con ahorros propios. O sea, todo lo que hicimos fue con ahorros propios, porque le cambiás la perspectiva del ser de un chico. Eso es la definición. O sea, un chico que es tímido, que va a la escuela y le hacen bullying y lo molestan y le dicen cosas de vos no podés ser el ayudante de la maestra porque te falta una mano, y vos no podés hacer esto porque te falta una mano. Entonces, constantemente lo que hace el chico es ocultarse. Y en la foto, capaz que ustedes no lo ven en la calle, porque andan con manga larga o andan en la foto.
Bueno, pero en verano se puede ver más, ¿no?
En verano se puede ver más, sí, pero ¿sabes lo que pasa? En verano usan campera.
Mirá.
Prefieren tener calor que mostrarse. Porque están, imagínense que todo el tiempo están preguntando, ¿y qué te pasó? ¿Y qué te pasó? ¿Y te cortaron los dedos? ¿Y por qué naciste así? Entonces, pasar de esa situación, de estar por abajo, a estar orgulloso de tener la mano de Peñarol, o estar orgulloso de tener la mano de Nacional. O sea, es estar orgulloso de su diferencia. Y lo lindo de todo eso...
Es un cambio de paradigma.
De paradigma, totalmente.
Increíble,
y lo increíble de todo eso es de que nosotros el año pasado empezamos, y este año también lo queremos hacer, empezamos a hacer un ciclo de charlas en los colegios. No necesariamente que tengan a un chico que le falte la mano, sino ir a un colegio que nos inviten y dar una charla acerca de la impresión 3D, llevamos la impresora, le mostramos, los nenes alucinan con lo que es la máquina, o sea, y
imprimís
demás.
Algo ahí.
Imprimo algo ahí, como que les explico cómo funciona, le muestro la foto a los chicos, les llevo una de estas manos para que vean cómo funciona, y todos los niños, teniendo sus dos manos, termina la charla y me dicen, yo quiero una de Argentina. Bueno, ahora es Argentina.
Qué calentura.
No es Uruguay, sí. Yo quiero una de Messi, yo quiero una... Entonces, todos
qué horror
piden.
Eso que me dijiste, es lo más triste de toda la entrevista.
Entonces es algo lindo, porque es como que no solo es normalizar, sino es...
Quieren la suya por más que no la necesiten.
Exacto.
Ahí va.
Eso es entender a los niños.
Mirá.
No, y eso hace que... Perdón, porque me meta, pero eso hace, en esto que hablábamos de cambio de paradigma... Que deseen, antes avergonzaban al otro por porque le faltaba una mano y ahora desean lo que tiene.
Exacto.
Entonces el otro pasó a ser objeto de deseo.
Exacto. Pasó a ser objeto de envidia, exacto.
Claro.
Antes, exacto.
Imagínate el lugar social que pasa a ocupar después de eso.
Exacto. Solo con cambiar el diseño y solo por preguntarle al chico de qué color querés la mano. Esa fue la gran pregunta que hizo que nos bauticemos Manos de Héroes.
Impresionante.
O sea, en el proceso le decimos a la familia, decimos, de preguntarle al niño de qué color querés la mano. Y a los padres dicen, pero que sea igualita a la otra. Digo, vamos a preguntarle de qué color la quiere.
Claro, color, porque lo que te nace primero es eso que decís vos, color piel.
La misma manito, lo mismo.
Y ahí arranca a surgir todo esto.
Y ahí arranca a surgir Manos de Héroes, exacto.
Andrea, en estos 2 años y medio, ¿fuiste avanzando también en el tiempo que demorás en elaborar una? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer la primera mano a principios de 2020, y cuánto tiempo te lleva a hacerla hoy? Capaz que es lo mismo, no sé.
Es lo mismo en el tiempo, incluso hasta ahora nos lleva más porque tenemos tantos pendientes. Ahora organizamos los pendientes de este año. ¿Saben cuántos pendientes tenemos?
¿Cuántos?
36 personas más para ayudar.
Po.
36 personas.
Qué bárbaro.
Que están esperando en este momento.
Que están esperando en este momento ayudar.
¿En todos los departamentos?
En todos los departamentos.
¿Y aquella primera, cuánto tiempo te llevó?
Y aquella primera no me habrá, sí, es un tema de, claro, al principio hay que aprender el diseño, ver cómo armar y demás, es un tiempo de aprendizaje. Me llevó a hacerla 2 meses, ahora lo hago en 3 semanas, 4 semanas.
Ah, por eso.
Pero, sí, pero lo difícil ahora es de que cada vez abrimos, sí, y cada vez abrimos más la puerta. Por ejemplo, antes tomábamos chicos que le faltaban solamente los dedos, o sea, que tenían la mano... solamente la palma de la mano, pero le faltaban los deditos. O sea, que tenían una muñeca funcional, que es el caso de las manos que les traje ahora, donde ellos con la articulación, ellos se lo ponen como si fuese un guante, la mano tiene los 5 dedos, y con el movimiento de la muñeca, la mano lo que hace es abrir y cerrar. Cincha de unos hilos y la mano puede hacer el movimiento de la pinza y el movimiento de abrir y cerrar los dedos.
Pero tenía un movimiento articular en la muñeca.
Exacto. Ese es un diseño. Y a todos los que... eran un poco más diferentes, le decíamos que todavía no lo teníamos. Ahora tenemos 4 diseños más, porque fuimos avanzando, tenemos más experiencia. Entonces ahora tenemos un diseño para personas que tienen el codo y tienen como hasta la mitad del antebrazo.
Y después un muñón, digamos.
Exacto. Ahora, el último diseño que hicimos, que fue el más complejo, son personas que le faltan casi todo el brazo.
Ah, ese fue el primer brazo biónico que hicieron.
Exacto. Y eso fue por experiencia, porque cada vez agarras más confianza, cada vez vas investigando más. Y ahora abarcamos a las personas que le faltan sus dedos, personas que le faltan su mano, personas que le faltan su brazo.
Tremendo lo del brazo. Hasta ahora, tremendo. Brazo biónico, uno solo hicieron hasta ahora.
No, tres.
Tres.
¿Cómo logran desde ese...? Recién explicabas el movimiento de los dedos. Si hay una muñeca que articule, ¿cómo hacen el movimiento cuando empieza a complejizarse, digamos, el brazo? Pues empieza a faltar cada vez más.
Bueno, cuando está la muñeca, o sea, que le faltan los deditos, es la muñeca que lo articula y es mecánico. Eso como que tiene una serie de gomas y de hilos que hace que cuando mueve la muñeca, la mano abre y cierra. Cuando tienen hasta la mitad del antebrazo, o sea, que tienen hasta donde nos ponemos el reloj, por decir algo, con el movimiento del codo, hace lo mismo, abre y cierra con el movimiento del codo, de la flexión del codo. Cuando es por encima, ya es más difícil, porque ahí no tenés, tenés el hombro, pero es como difícil de articularlo. Entonces lo que hicimos fue poner un botón que lo que hace es hacer girar un motor que cincha de esos hilos para abrir y cerrar. Cada vez que con su otra mano presiona el botón, abre y cierra la mano. Esa es una opción. La otra opción es ponerle un sensor, que es como si fuese una curita, pegado al músculo de la espalda de acá. Entonces, cada vez que mueve el músculo, la mano abre y cierra.
Impresionante.
Qué increíble.
Para eso te tenés que ir capacitando permanentemente, vos, ¿no?
Sí, yo o los voluntarios que lo hicieron.
¿Pero qué? ¿Eso implica solamente leer y leer y estudiar o también han hecho algún curso o algo?
Hicimos un curso de México de electrónica, pero la realidad es de que es leer y leer y tiempo y tiempo y tiempo. Y tiempo.
Ah, pero no solo es ingeniería, sino
¿no?
biología.
Es sí, es más ingeniería que biología. Pero son, sí.
Tienes algo, está el músculo.
Sí, pero es no es una pierna. Las piernas ya es otra historia, que es algo que como nosotros no hacemos, porque uh-huh. la pierna sí es soportar el peso y demás. Uh-huh. Esto es algo que va como sobre el cuerpo, es más un accesorio. O sea, y es mucho más también lo que implica socialmente usar la mano.
¿Cómo es el proceso una vez que un chico o un adulto va a ustedes con su problema de sin deditos, con bueno, le falta el antebrazo? ¿Cuál es la situación? ¿Llega y cómo comienza a trabajar?
Llega, se contacta a través de las redes, Manos de Héroes, estamos en todas las redes, se entra a la página web manosdehéroes.com o nos escucha en estos lugares y se contacta a través de WhatsApp, que ya aprovecho a decirlo, a través del 091-23-6152. Escribe un mensaje y nos dice: conozco a un primo, a un vecino, a mi hijo, a alguien que precisa una mano de héroe. Y se contacta, nos manda fotos. Nosotros trabajamos mucho con gente del interior, o sea, creo claro. que la mitad de las personas son del interior, la mitad de Montevideo que la que hemos hecho. Nos mandan por WhatsApp, les mostramos los diseños, le pedimos que se tome medidas y que nos las manden las fotos. Le explicamos cómo hacerlo y le pedimos que elijan su color. Y después coordinamos la entrega. Nos ponemos a trabajar en el diseño, la armamos, la ensamblamos, la decoramos. Y después le pedimos que vengan a Montevideo para hacer la entrega.
Una vez que la entregaste, sí. ¿El niño tiene una capacitación sobre cómo usarla? Porque me imagino que debe llevar un tiempo. Tampoco es que la empezaste a usar al otro día.
Lo empezaste a usar a los 5 minutos de
¿sí?
haberla puesto.
Ah, no
ni 5 minutos.
Fácil de usar, entonces.
No precisa nada.
Nada.
No precisa adaptarse a la utilización.
No, porque lo agarran enseguida. O sea, en el caso, por ejemplo, de esta de la mano, que es la más sencilla, ponen el muñón acá, le mostrás cómo tiene que hacer el movimiento
y enseguida.
Le pedimos, además tenemos unas gomitas como para que puedan agarrar mejor el tenedor, porque una de las cosas que uno no piensa es cómo haces para cortar si te falta una mano.
Uh-huh. Claro.
¿No podés? Entonces vas a este niño crece, sale con los amigos, va a comer afuera a un bar y
no puede.
Y no piden carne porque le cuesta cortar.
Sí.
Entonces
o un campamento. Perdón, igual ahí la amistad es clave y la confianza, ¿no? Siempre tiene que haber un amigo para cortarte la carne, así como cuando hay alguien en silla de ruedas, siempre tiene que haber un amigo total. Para ayudarte, ¿no?
Total. Sí. Pero
es la diferencia.
Esa es la independencia,
sí,
¿viste?
Entiendo,
ese es el pedir,
totalmente.
Ese, ¿viste?
Tener la idea acá es que tenga la mayor independencia posible.
Exacto. Y seguir sintiéndote distinto, ¿no?
Y seguir sintiéndote distinto.
Porque dependés de que, por suerte, tenés un amigo, ojalá todo el mundo lo puedas tener, pero sabemos que no es la realidad, que te dé una mano, que te ayude. No siempre está esa mano amiga que te puede dar la que vos no tenés.
Exacto, y es también, yo creo que es eso lo de Manos de Héroes, ¿no? O sea, más allá de lo funcional, que es maravilloso, sirve mucho a nivel emocional. Miren, ayer salí a almorzar con una de las voluntarias que se llama Camila, que ella nació sin su mano, o sea, tiene hasta la mitad del antebrazo. Y ella usa uno de los brazos y lo eligió verde y violeta. No saben cómo llama la atención, ¿no? O sea,
claro.
Caminando y lo primero que ves es el brazo. Y estábamos, acá a la vuelta, estábamos pidiendo una hamburguesa y viene una chiquita y se la acerca y le empieza a tocar el brazo. Y Camila le dice, ¿y te gusta? Y dice, me encanta. La nena dice. Y es diferente.
Sí.
Porque antes te preguntaban cuando te faltaban y te hacían sentir como que...
Pobrecito.
O no te miraban, o la típica que no quieres mirar si pasa algo para no hacer sentir incómodo al que le falta el brazo,
por ejemplo.
O el
adulto que le dice, no le preguntes, no mires, ¿viste? Y ahora, y al revés, y la nena le decía, qué impresionante, ¿lo puedo tocar? Y esa es la historia del chiquito de Peñarol también. Le fuimos a entregarle la mano del de Peñarol, y un niño súper tímido, y vino un otro de la misma edad que estaba vendiendo curitas por ahí, y se acerca... Y le dice, ¿y vos qué es eso que estás haciendo, no? Y Nahuel le responde, es una mano. Y el chico le dice, no, eso no es una mano, es una mano de Peñarol. Yo soy de Peñarol. Y cambió.
Claro.
Claro.
Cambió.
Sí, sí. Eso tiene mucho que ver con una frase. Yo estaba leyendo ayer una entrevista que te hicieron para el Semanario Hebreo y vos definiste a la Fundación como un lugar en donde se rompe la barrera del estigma social.
Sí.
Y está, tiene que ver con todas estas cosas que estás contando, ¿no? ¿Hay algún otro caso que hayas vivido que te refleja que se rompe ese estigma?
Ahora se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Sabrina, que le hicimos una entrega también en un lugar público, en un restaurante, y ella le entregamos y vino una chiquita y se le acercó y le preguntó lo mismo, ¿y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Y ella se puso a llorar y ya es una adulta. Uh-huh. Y porque lo pidió también, gris y negro y no sé cuánto. Y dijo... qué diferente, lo dijo entre lágrimas, me dijo, qué diferente que es cuando te vienen a preguntar interesados y maravillados por lo que tenés, que cuando te vienen a preguntar con lástima.
Claro, ahí
no. Porque a mí siempre me preguntaron.
Ahí no van con lástima. Claro.
Ahí no van con lástima. Uh-huh. Ahí van con envidia. Con sí, envidia sí. Van. Es increíble.
Me hago con curiosidad por ver algo pintoresco, divertido, ¿no? Que también está
independientemente
bueno.
De lo que pasa en el otro, ¿cuál es la primera reacción cuando ese niño está con ustedes, le tienen la mano pronta de sus colores, de su club, de su color favorito, de lo que haya elegido? Recién César te preguntaba, ¿cuánto demora? Nada.
Nada.
Ni 5 minutos.
Ni
ya
nada.
Comienzan a usarla. ¿Qué es lo primero que te dicen?
Me encanta. Eso es lo primero que dice. No, ¿te gusta? Me encanta. Los padres se ponen a llorar, nosotros nos ponemos a llorar también.
Claro.
Y el niño dice, me encanta. Me encanta. Esa es la primera reacción. Esa es la primera reacción.
Andrea, te quiero hacer una pregunta personal.
Sí.
Absolutamente personal. Con todo esto,
sí,
¿no? Con todo lo que estás contando y con todo lo que estás haciendo a través de la Fundación, ¿cómo te sientes tú como ser humano, como persona hoy? ¿Y cómo te sentías antes de esto? O sea, ¿cuánto cambió tu sensación cuando te vas a dormir?
Yo creo que cualquier persona que se dedica a esto, a la parte social, tiene una sensación bastante amarga cuando se va a dormir, porque ves casos muy difíciles. Son personas, ayudamos a personas en contexto muy vulnerable, que cabe decir, porque las personas que quizás tienen mayores medios económicos se pueden ir de viaje y pueden adquirir una mano, no sé, mucho más espectacular, de $10,000 o lo que sea. Pero nosotros tenemos casos en su 90% de un contexto muy vulnerable. Muy vulnerable que llegan y dicen, ayer se me cayó el techo de la casa. Muy vulnerable que no tienen para el ómnibus para venir a buscar la mano. Ese es el contexto que nosotros atendemos los casos. Y cada historia es difícil de procesar. La última historia de un chiquito de una mano de Peñarol, me fui a dormir y soñé que venía a mi cuarto, el chiquito, el Matías, de 3 años, se me pasa a mi cuarto a dormir siempre. Y a las 3 de la mañana, con rajatable, se me viene a la cama. Y pensé que era el chiquito, pensé que era Aslan, que venía a mi cama y me da un abrazo.
Mirá vos.
Esa es la sensación.
Claro. ¿Y qué dicen tus hijos justamente sobre tu trabajo, sobre esa labor? Sobre todo me refiero capaz que al de 5, que quizá entiende un poco más, ¿no?
Y quieren hacer manos de héroes cuando sean grandes, o pies de héroes.
¿Quieren ayudarte a hacerlas?
Sí, sí, les encanta. Y le hice una para él y la lleva a la escuela y la muestra, nada, lo naturalizaron.
Ah, a veces la agarran las manos y la llevan a la
escuela
para mostrarlas.
Claro, le ponen la manito y lo muestran y mirá qué bueno. No lo entienden, y es lindo que no lo entiendan, porque nosotros lo vemos y decimos, ah, pobre, el dolor, el bullying, el no sé qué, la lástima. Y un chiquito de 5 años, de 8 años, no entiende todo eso. No lo entiende, no tiene la conciencia para entender todos los problemas que va a vivir quizás después el chico, no lo entiende. Y aprovechamos ese que no lo entiende para decirle, ah, pero mira que claro, eso es espectacular.
Uh-huh. Hoy, más allá de lo que decías recién de la forma en que se financian y de que están todo el tiempo recibiendo ayuda, ¿hoy están precisando recursos para mantenerla la fundación? ¿Tienen algunos meses o algunos momentos en los que tambalea económicamente?
Sí, y vamos año a año. Cada año juntamos los recursos para el año siguiente. Así, estamos hace poquito, pero tenemos que funcionar, porque todavía no tenemos el sustento como para decir, esta fundación sigue 5 años más. Porque
¿cuánta gente trabaja?
Somos 4 personas trabajando.
Son 4.
Somos 4 y podemos hacer en promedio 40, 45 manos en el año. Si fuéramos 8, haríamos el doble quizás, porque tendríamos muchos más recursos, ¿no? Exacto, pero bueno, hasta ahora lo que llegamos y lo que podemos llegar es a esto.
¿Con cuántas impresoras tienen que trabajar 3D?
Bueno, las impresoras tenemos nosotros dos y tenemos como 8 o 7 voluntarios, que son cualquiera que nos esté escuchando, si tiene una impresora 3D, nos puede decir, yo tengo la máquina en mi casa y les mandamos los archivos, le mandamos el material, nos lo imprime y nos devuelve las piezas impresas. Entonces tenemos también
eso, adelanta
como una,
tiempo muchísimo.
Exacto, claro. Entonces tenemos ya como una comunidad como para...
Voluntarios que dan
¿cuánto
una
cuesta
mano?
Una impresora 3D?
Y cuesta entre $400 y $600. Sí,
hay diferentes niveles de impresora 3D.
Sí, hay algunas que cuestan $2,000, ¿no? Pero
y
las
con
que
esa
están
laburas mucho mejor. ¿Se nota o no tanto?
Más o menos, para lo que precisamos está bien, cualquiera está bien.
¿Tiene un mantenimiento después la mano? ¿Tiene posterior?
Tiene un mantenimiento y ahora nos está pasando, como estamos hace 2 años ya, de que las manos, o sea, estamos rehaciendo las manos que hicimos hace 2 años. Porque el niño crece, claro. Porque se la rompe, porque lo que sea. Entonces no es que no es que hacemos 40 por año y nos olvidamos y después el año que viene son 40 más nuevos. Uh-huh. O sea, tenemos que rehacer los anteriores, pero bueno.
Pero en sí no se rompen, o sea, no tienen mucho mantenimiento más allá de que del crecimiento.
Se rompen, demoran un año y medio.
Un año y medio se
rompen. Sí, pero bueno, arreglarla es fácil porque es reimprimir, no es hacer un nuevo diseño.
Ah, bien. ¿Hasta qué edades hacen manos de héroes o hasta qué tamaño de cuerpo, digamos?
No, hemos hecho para personas de 70 años, de 80 años.
Ah, pensé que se estaba manejando solo con niños y jóvenes.
No, cualquiera que precise ayuda, lo podemos ayudar. O si está a nuestro alcance, hacemos lo posible para ayudarlo.
La de Nacional y la de Peñarol, sí. ¿Son las que más te piden? ¿Los niños?
No voy a decir cuál me pide más.
No te vas a meter en
no
esa no vas a entrar.
No voy a meter en cuál me pide más, pero sí, eso es lo que me pide.
¿Y qué otras? Así, aparte
del Hombre Araña, de Iron Man, de Rosado, de Princesa, de Frozen, de Paw Patrol.
Paw Patrol te iba a decir.
Claro, los Vengadores juegan fuerte ahí, o sea...
Sí.
Iron Man juega fuerte.
Sí, Iron Man piden siempre de Iron Man.
Y bueno, está, pero
y
está,
Hombre Araña.
Está bien,
Iron Man
tiene
y
sentido.
Sí.
Yo le pediría una de Freddy Krueger. ¿La tienen, la de Freddy Krueger? Pesadísima en lo profundo de la noche,
¿te acordás?
Es un poco
siniestra, quizá.
No. Bueno, pasa que hay niños que les gustan las películas de terror. A mí me gustaban, porque mi hermano me las hacía ver. Freddy Krueger es el de las manos que son como cuchillos.
Sí. Ah,
claro, ¿no se acuerdan?
Pero Mariana no podría ser útil para lo que le necesitas.
No, capaz que puede
habría que pintarle sobre, capaz.
Habría que, claro, que los dedos parezcan como los cuchillos de Freddy.
Sí, no capaz, capaz que en la escuela no es como muy...
Queda media terrorífica para la escuela.
Capaz.
Queda media terrorífica, pero
no
está bueno.
Sí, me aplicaría el efecto de que se acerque gente.
Exacto. Capaz que lograríamos el efecto contrario.
Empezás a dar miedo.
Claro, porque aparte Freddy te mataba en los sueños.
No, claro.
O sea, claro. El que entraba en tus sueños se mataba.
Lo que no te podías era dormir. Freddy no te mataba en la vida real.
¿Te acordás de Benjamín Bordenave? Este niño de 10 años que el año pasado le entregaste una mano, creo que cerca de Navidad.
De Navidad, sí, de Benja.
¿Cuál fue el caso de Benja?
Y fue fin de diciembre. Ya, no, fue en...
Cerca de Navidad.
Sí, cerca de Navidad. Sí, que a Benjamín le faltaban los 3 deditos, tenía 2 y le faltaban los 3 del medio y pidió la de Iron Man. Él también, la de Iron Man pidió. Divina, ay, un chiquilín tan divino.
Le cambió la vida, ¿no?
Eso de cambiar la vida, yo puedo decir que sí, pero lo que seguro es que le dio más confianza. Y yo creo que con confianza, ahí después sí te puede cambiar la vida.
Vamos a escuchar la palabra de la madre y a ver qué pasa del otro lado cuando un nene recibe su manito de héroe. A ver.
El contacto fue a través de Tina, una amiga de la familia, y ahí los contacté a través de Facebook. Seguida me respondieron, creé unos meses que hicieran la manito. Fue me contactaron, me preguntaron las medidas de la manito de Benja, todo eso, pues era todo el qué color. Pues me contactaron mismo para probársela. Antes de que me llamaran, que estaba pronta, Benjamín me preguntaba todos los días, mi manito cuando va a estar, mi manito. Cuando le di la noticia, enseguida pues se emocionó, se puso contento. Ya fuimos a buscar enseguida. Aquí en casa, pues se agarraba, probaba agarrar el vaso, botella.
Impresionante, ¿eh? lo que como decís vos.
No, y la ansiedad de los procesos,
la ansiedad,
¿no?
de querer tenerla rápido, de querer ponérsela, y como decís vos, primero ganar confianza y luego, en base a esa confianza que recuperaste, sí, un cambio en tu vida, ¿no?
Sí, totalmente.
Uh-huh. ¿Cuánto cuesta cada mano? Perdón que no sé si te lo preguntamos eso, creo que no.
Hacer la mano nos cuesta a nosotros $1,200.
$1,200
cada mano.
Hacer
la mano, sí. Que son muchas horas de trabajo.
Sin contar todo lo de la parte humana y de destino de
sí,
tiempo, digamos.
Es el destino de tiempo, básicamente. Porque es el diseño, el armado.
Una vez que tenés tu mano nueva, después te la sacás solo para dormir y para bañarte, ¿no?
Depende de quién. Tan personal, porque es increíble lo que pasa. Muchos niños y adolescentes la usan para salir a la calle.
Solo para salir
solo
a la calle.
Para salir a la calle.
No,
es increíble.
Como un accesorio.
Como una, exacto. Como un accesorio como para que el mundo te
está
vea
bien.
Diferente, ¿viste?
Pienso en voz alta,
entonces,
¿no?
Entonces, depende de cada uno. Hay algunos que no, yo que sé, las señoras se la ponen y la usan para algo funcional dentro de la casa. Depende de la edad y depende de la persona. Daniel, un chiquito del INAU de Minas, divino, que él tenía el pulgar, solo el pulgar y le faltaban los demás dedos. Y él, cuando se puso la mano de Nacional... Yo dije, no sé si lo va a usar, porque en realidad ya tiene como el pulgar para hacer pinza, como que no, funcionalmente no sé si le es tan útil.
Sí.
Y nos reencontramos un año después y me dijo, ¿sabés, Andrea, de que la mano, duermo abrazado de la mano todos los días de noche?
Ah, qué divino. Mirá vos. Yo pienso que capaz que para practicar algún deporte es mucho más cómodo sacársela, fútbol, por ejemplo, no sé.
Sí, sí, para hacer cosas.
Cuando lo necesitas mucho para determinada actividad y es algo de gran movimiento, capaz que se está más cómodo no tenerla.
Sí, y lo más importante que a mí me gustaría transmitir es el tema de la perspectiva que tenemos todo el resto sobre los chicos que tienen algo diferente en el cuerpo. Estos chicos que nacieron sin una mano realmente pueden hacer muchas cosas, casi todo. O sea, o sea, después me encuentro con adultos que le falta la mano y la señora plancha, cose.
Básicamente porque tienen la otra. Que
porque
es clave,
tiene
¿no?
la otra, exacto, porque tienen la otra y se va manejando. Lo que más les afecta y les afecta a nivel personal y tanto que prefieren tener calor que mostrarse por usar la campera es lo que nosotros comentamos acerca de ellos y cómo los hacemos sentir.
Uh-huh. Y eso es lo más sensible importante.
A todo. La fuerza que tienen, que tenemos la mirada sobre cómo hacemos sentir al resto. Y nos toca a todos, ¿no? Por supuesto. Nos toca a todos. Pero a un chico que encima le falta la mano o tiene el cuerpo diferente que el otro, eso es lo que más le afecta.
Ingeniera Andrea Kuckerman, creadora de la Fundación Manos de Héroes, gracias por visitarnos, gracias por compartir la historia de la Fundación acá en Punto de Encuentro. Y en el final, capaz que repetir los lugares para colaborar.
Exacto. Muchas gracias.
Por favor.
En manosdehéroes.com/colaborar, ahí están todos los medios para colaborar. Pueden acercarse al Habitat, al colectivo número 123718 o a nombre de la Fundación Manos de Héroes. Pueden llamar desde teléfono fijo al 0908-1011 para donar $80 mensual, 0908-1012 o 0908-1013. Y si conocen a alguien que precisa o que está interesado en una de estas manos, pueden acercarse y escribir al 091-236152. O buscarnos por todas las redes sociales Manos de Héroes.
¿Hay alguna posibilidad de dejar saldo ahí? Que a veces
WhatsApp.
Claro, no, a veces cuando te queda saldo de...
Ah, no, lamentablemente en Antel todavía no, sería espectacular.
Esa está buena.
Sí,
porque,
sería espectacular.
Yo conozco mucha gente que hace eso con otras organizaciones,
sí.
Que le queda saldo y la destina.
Sí, luego. Bueno, es una gran idea para implementarlo, sí.
Felicitaciones, Andrea, gracias.
Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes.
Mariano López, Tuque García, César Sanguinetti. Punto de Encuentro, más periodismo y más comunicación.